Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando versión receso escolar. Viernes 24 de julio. Llegó el viernes y aquí estamos para acompañarte desde la radio a través de FM Clásica 96.7 y a través de las 49 emisoras que integran la cadena de Radio Nacional, con música, con juegos, con entrevistas, cuentos y muchísimas, muchísimas ideas para pasar este receso de vacaciones de invierno en casa y en cuarentena. La radio siempre es una gran compañía en esta época, además una excelente herramienta para los chicos y las chicas de toda la Argentina que continúan aprendiendo. Yo soy Eugenia Quibel y estoy junto a nuestro equipo, gran equipo, Sabri Flax, nuestra maestra de cuarto y quinto grado a la cabeza de las clases, y hoy con Ernesto Granati, nuestro profe de música. Ernesto, ¿cómo va? Bienvenido.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Acá muy bien, contenta de que sea viernes.
Vamos, llegó el viernes.
Llegó el viernes, llegó la clase de música. Clase que viene como a cuento un poco de la semana pasada, ¿no? A ver, repasemos para los que no escucharon la clase de música
la
semana pasada.
Mirá, la semana pasada hicimos una clase, la pueden buscar, ¿eh?
Sí,
hicimos
claro.
Una clase toda sobre Gardel. Sobre Gardel y en relación a la historia del tango,
sí.
A su propia historia, a su biografía, digamos. Así que profundizamos un montón sobre eso.
Uh-huh.
Así que creo que tenemos algo que está relacionado con esto, ¿puede ser?
Tenemos algo que está relacionado porque decíamos el otro día, cuando aprendimos un poco y escuchamos sobre distintas épocas de Gardel, qué lindo sería conversar de pronto con un cantor de tango, ¿no?
Un cantor
de ahora, no de otra época. Y la verdad es que, a sugerencia tuya, digamos, una de las personas que quizás un poco más se asemejan, ¿no?, o que viene siguiendo, ¿no?, la historia y un poco el estilo de Gardel, es Ariel Ardit.
Un grande.
¿Sabes que lo tenemos en línea?
¿En serio?
Te lo juro. Hola, Ariel, ¿cómo te va? Bienvenido aquí de este lado, Ernesto Granati, nuestro profe de música, Eugenia Quibel. Te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Hola, Eugenia. Hola, maestro. ¿Cómo andas?
¿Cómo va, Ariel?
Estar con ustedes.
Al contrario, un gusto para nosotros y para todos los chicos y chicas que están escuchando en este momento desde casa, en vacaciones.
No, pero qué bárbaro que además la gran noticia es que hayan elegido una clase de música y hayan puesto a Gardel como personaje. Porque uh-huh. Cuando ustedes me contaron de esto, yo, además de gustarme la idea de participar, me parece que es fundamental que se conozca. Que se conozca nuestra música toda, pero Gardel como uno de los referentes o uno de los puntapiés iniciales de lo que fue la salida o la popularización de nuestra música, como es el tango, a nivel mundial.
Claro.
Gardel es la primer figura internacional del tango.
Bien.
Si bien había habido figuras como Gobi, como Canaro, que ya habían hecho sus primeras armas en Europa, Gardel es el primero en internacionalizar esta música desde el cine, con lo cual logró lo que hoy en día también es mucho más difícil, que es la masividad.
Claro, Ernesto hablaba la vez pasada de su perfil un poco como cantor, otro poco actor, ¿no?
Claro, sí, un poco esta historia, una especie de Gardelmanía en un momento, ¿no? Como con los Beatles,
esa, sí.
Digamos, tomando en cuenta obviamente las condiciones de las comunicaciones y los medios que existían en ese momento, pero realmente era una figura de fama mundial, digamos.
De Gardel hay muchos aspectos a mencionar, y a veces es muy difícil hacer un resumen sobre Gardel, porque, bueno, todo lo que acabas de decir, esto de la Gardelmanía, Gardel está el cantante, está el productor, está el Gardel del cine, está el Gardel compositor, que
claro.
Tal vez es el perfil que la gente más conoce por las canciones, pero menos sabe de Gardel, digamos, que Gardel es el autor de la música, de Soledad, de Volver, de Melodía de Arrabal,
de esos, todos los clásicos,
de Golondrinas, de Cuando tú no estás, o sea, no solamente él le puso la voz como nadie, sino que además él fue el creador de esas melodías, como El día que me quieras, que son eternas y tienen fama mundial.
Se cantan, bueno, en todo el mundo.
Todo eso. Fue precursor en el videoclip en Latinoamérica.
Sí.
Son unos primeros videoclips que eran tangos con argumentos que se hicieron acá en la calle México y los dirigía un director de la época que se llamaba Morera. Él fue el primero en hacer una transmisión, él cantando en Estados Unidos y los guitarristas en una radio de acá, y se hizo una comunicación. Mirá vos, que ahora estamos intentando que nos salga bien un vivo a nosotros.
La virtualidad.
Y te dicen que no se puede con imagen. Bueno, él lo hizo con radio en los años 30.
Claro.
Porque hace más de 85 años que él se murió, hace exactamente 85, sí. Y él ya había hecho esto de, bueno, estaba de viaje y él quiso, estaba haciendo las películas y quiso cantar con sus guitarras. Las guitarras desde acá mandaban la señal a la radio en Estados Unidos y él desde Nueva York, desde la
NBC, increíble,
donde él cantaba, cantó con las guitarras desde allá. Digo, es imposible marcarlo. Si fuese un futbolista, sería más difícil que Maradona y Messi marcarlo porque Gardel era imposible.
Jugador de toda la cancha.
De toda la cancha.
De toda la cancha.
Sí, el otro día, por ejemplo, nosotros escuchamos dos versiones de Mi Noche Triste, ¿no? El que denominado primer tango canción.
Sí.
Y la evolución en pocos años, ¿no? De esa voz de Carlos Gardel, ¿no? De esa, ese estilo inconfundible, ¿no? ¿Cómo te marca esa impronta, esa, digamos, esa tradición, digamos, que él inicia como de cantor de tango?
Bueno, a ver, dos cosas. Primero que Gardel, como esto que bien decís de Mi Noche Triste, que además tiene una anécdota. Vos sabés que Pascual Contursi, que es el autor de la letra.
Letrista, claro.
Era cantante también, tocaba la guitarra y él vivía un tiempo en Uruguay y había conocido a una chica a quien le escribe, que se llamaba Lita, le escribe el tema. Cuando viene a Buenos Aires, era más joven que Gardel, él decide mostrarle ese tema. Gardel era un cantante de folclore, como eran todos los cantantes,
claro,
nacionales que había acá, porque no se cantaba tango, el tango se bailaba.
Bien.
Y era instrumental para las orquestas. Entonces viene y le muestra, y le dice, mira, escuché en Uruguay un pibe que escribió esta letra. Y le da, percanta, que me amuraste, y se la muestra. Entonces Gardel, porque esto es un dato que de verdad me gustaría que lo retengan, Gardel al escuchar eso, le dice, che, es muy bonito, pero es un tango. Como diciendo, eso no es lo mío. O sea, Gardel dudó cuando escuchó esa versión que lo iba a transformar en el primer cantor de la historia del tango. Y después lo graba y es un terrible éxito.
Hermosa
Pero
anécdota.
Esa construcción de Gardel, desde 1917, o mejor dicho, si quieren hacer un poco de historia,
sí,
la construcción de Gardel de 1912, que es cuando él graba su primer disco, acompañándose él solo con la guitarra, para muchos detractores que decían que Gardel no tocaba, es cierto que en los videoclips Gardel no está tocando la guitarra, es que hace la mímica, pero él sí se acompañaba de una manera muy rudimentaria, pero así graba su primer disco en 1912. Esa transformación vocal hasta 1935 habla de una mente que decidió construir ese personaje y que decidió mejorar, no solamente en la figura, que era un hombre obeso, a transformarse en un galán de Hollywood,
wow,
sino que además hizo una construcción vocal donde en el medio le aparece Caruso en un viaje a Brasil, y estaban en un barco, Caruso venía a Brasil, a Sudamérica, a hacer una ópera que se llamaba El Guaraní, y en ese momento Gardel Razzano, que era una atracción que estaba en el barco, le ofrecen a Caruso una serenata, y ahí es donde Caruso le sugiere a Gardel que dice que explore más las tonalidades graves. Gardel hacía la segunda voz a Razzano, porque Razzano era el que cantaba agudo, para que la gente entienda.
Claro.
Entonces le dice que explore esa zona, y con el tiempo Gardel le hace caso a Caruso y deja su condición de tenor, que era como cantaba en los primeros años, para afirmarse en el registro de barítono.
El otro día, justamente, cuando escuchábamos las dos versiones, podíamos apreciar esto que estás contando, ¿no?
Claro.
Que en la primera época tenía una voz más aguda, más atenorada, digamos, después claramente explora hacia el lado del barítono.
Exactamente, eso a él le quedó, porque cuando Razzano, que era su compañero de dúo, que es como empieza su vida artística profesional, digamos, desde el cabaret de Armenonville, en un momento se le hacen nódulos en la garganta por mucha fatiga, por no tener una buena técnica,
claro,
y a partir de esa operación Razzano no recupera la voz, y había muchos compromisos, entonces en ese entonces se transforma Razzano en el manager, productor de Gardel.
Y él se pone al frente.
En la estrella donde cantaba él solo.
Qué locura.
Y a partir de ahí es que Gardel empieza a pulir su voz. Él tenía una fascinación por la ópera, fue amigo en su momento de Tita Ruffo, de Esquipa, era sido concurrente al Teatro Colón. Entonces uno advierte en esa vocalidad de Gardel, que por supuesto hubo un estudio, que hubo algo metódico, y que de la nada uno, no existe una ley divina que te dice vos sos Gardel. Por eso es lo más importante esta admiración que uno siente por Gardel, porque es una gran construcción en sí mismo, de no solamente del talento, sino de mucho trabajo.
Qué Gardel maravilla.
Se construyó a sí mismo.
Ariel, sos un libro abierto sobre Gardel. Es hermoso escucharte, digamos, tantas anécdotas. ¿De dónde viene esa fascinación de un niño que arrancó a los 8 años a estudiar canto lírico? ¿Y cómo es que te llega el tango? ¿Te llega el tango primero? ¿Te llega primero Gardel? ¿Por dónde arranca
a mí
tu
me
vida?
Llega, a mí me llega Gardel. básicamente, yo no me canso de decir esto, si Gardel hubiese sido un cantante de otra música, yo cantaría eso y no tango.
Ah, mira.
Esa lo tengo como firme, porque yo vengo de una familia de Córdoba, a los 8 años vine a vivir a Buenos Aires con mi mamá, que es cantante de folclore.
Sí.
Acá ya vivían mis tíos, también de Córdoba, actores cómicos que hacían imitaciones y que cantaban. Mi abuela cantaba folclore, mi papá canta folclore, mi tío abuelo canta folclore y toca la guitarra. Entonces era toda una familia muy folclórica.
Claro.
En todas las reuniones familiares siempre se cantaba.
Más peña que milonga, diríamos.
Sí, mucho más peña que milonga.
Sí.
Entonces ya con el tiempo, yo ya estaba en la secundaria, tenía algunos problemas de conducta, no era este muchacho tan educado que soy ahora.
Epa.
Y me pedían gentilmente que de algunos establecimientos me vaya. Entonces mi mamá, muy preocupada con esto, me dice, pero Ariel, ¿qué vas a hacer? Porque además era muy revoltoso y bueno. Y entonces le digo, bueno, y canto. Pero como diciendo, si todos en la familia cantamos,
claro,
canto.
Obvio.
Yo ya había debutado a los 4 años imitando a Sandro en el Teatro Luz y Fuerza de Córdoba. Y entonces le digo a mi vieja, canto. Y me dijo, mira, si vos no vas a querer seguir estudiando, estudia canto y hace de esto una profesión. Y que el día de mañana te reconozcan como alguien que se preparó, no como nosotros que cantamos intuitivamente. Estudia canto,
claro,
si tanto te gusta. Y en el edificio había un maestro de canto lírico, Horacio Amauri, y empecé a tomar clases de canto con él, y nunca imaginé que en el medio de esto, en las reuniones familiares, volvía a reescuchar a Gardel, y ya con la oreja del tipo que está preocupándose en la técnica, de cómo colocar la voz, la respiración, dije... Ah, Gardel canta mucho. Yo sé ahora por qué Gardel canta tan bien. Y me empecé a fanatizar con Gardel. Y a partir de ahí vino todo lo demás. La orquesta El Arranque, en el 99, mi primera gira a Europa. Y bueno, no, por suerte con el tango no dejamos nunca más de viajar.
¿Y recordás cuál fue, perdón, tu primera presentación, así como que vos considerás importante, digamos, en el sentido de tuviste público, gente que estaba ahí escuchando y que te marcó?
Mirá, yo por suerte soy un agradecido a la vida, porque de verdad esto lo digo con mucha humildad, soy agradecido de haber tenido experiencias muy hermosas, pero sin duda hay dos que a mí me marcaron y que difícilmente las pueda superar, que son el homenaje a Gardel en Medellín con Orquesta Sinfónica, el día que se cumplían 80 años desde su fallecimiento en el aeropuerto donde fue ese trágico accidente,
claro.
Y yo miraba el cielo en la prueba de sonido, y yo decía, este fue el último cielo que miró Gardel. Y entonces ese homenaje yo también quise de alguna manera contarlo de otra manera, y le decía a la gente que piensen que ese avión que no despegó, yo, si cerraban los ojos, iban a sentir que ese avión sí despegaba y que ese avión era el tango, que era la música y que era el Gardel eterno.
Uh-huh.
Y habíamos construido en una pantalla de mapping un avión, ese, el F-31, en el que viajaba Gardel, y despegó el avión, la gente lo vio en una pantalla en el aeropuerto de Medellín, que son como unas montañas chiquititas, como unas sierras, es hermoso, y bueno, yo de ese momento no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Y el otro importante fue haberle hecho el homenaje a Gardel en el Teatro Colón, donde él muchas veces fue y donde una sola vez estuvo invitado a cantar, y por una indisposición vocal, según decía la prensa, no se pudo presentar. Yo creo que en realidad Gardel estaba esperando presentarse solo. Ese era un festival que se hizo donde había muchos cantantes, y yo me pongo en una uña de Gardel y digo, yo quiero cantar en el Colón yo solo, que es con los demás.
Y era Gardel,
y bueno, y después el destino no quiso que así sea, entonces yo dije, bueno, yo este homenaje con el repertorio Gardel sinfónico se lo tengo que hacer en el Teatro Colón. Y bueno, y 2 años después de Medellín, lo pude homenajear en el Teatro Colón.
Qué bueno. Qué lindas las anécdotas que contás, ¿no? Y aparte en Medellín, Gardel es una figura que sigue siendo central, ¿no? En la cultura.
Hay calles, hay avenidas que se llaman Carlos Gardel. Y gracias a ese destino que quiso que Gardel muera ahí, Medellín es una usina o es una sucursal, te diría, tal vez la más importante después de Buenos Aires en relación a este respeto, a este reconocimiento hacia el tango y ese reconocimiento al argentino, que el que tiene la posibilidad de viajar sabe que no siempre el argentino o esa argentinidad que a veces expresamos de manera errónea no nos hace quedar tan bien. Y Colombia es uno de los lugares donde de verdad quieren al argentino mucho, y tiene mucho que ver Gardel y la historia que se construye a través de Gardel.
Claro.
Nos están escuchando chicos de cuarto y quinto grado, chicos y chicas, ¿Y qué les dirías con respecto al tango, con respecto a Gardel? Como un consejo para acercarse a esta música, a esta historia.
Bueno, yo a los chicos les diría lo mismo que me pasó a mí. En realidad uno tiene que ir viviendo la vida y que las circunstancias te van llegando, y yo no le aconsejaría a los chicos que salgan ya corriendo a comprarse un disco o bajarse a Gardel, porque en algún momento lo van a escuchar.
Claro.
Gardel y el tango son parte de una historia que nos representa, que nos identifica,
sí,
que está en nuestro ADN, en nuestra raíz. Entonces, lo que yo les pido es que se acuerden de esta charla en algún momento, que alguien mencionó a Gardel, y cuando lo escuchen y lo descubran, digan, ah, tenía razón ese loco o esos locos que me hacían escuchar a Gardel. Gardel es parte de nuestra historia, entonces en algún momento de la vida se van a sentir identificados y agradecidos de que ese tipo haya cantado acá y nos haya representado en el mundo como lo hizo.
Sí, acto seguido van y buscan material de Ariel Ardit y van a hacer una especie, claro, no de comparación, porque cada uno, digamos, vos lograste una carrera que es impresionante, y tu propio estilo. Pero bueno, sin duda hay ahí un referente, ¿no?
Sí, hay un referente para todo. Yo siempre digo que Gardel es como una especie de espejismo, que cuando uno cree que va mejorando, te vas acercando, y no, Gardel es imposible, porque después hay como dato, viste que ahora muchas veces, no sé, esta comparación entre Messi y Maradona,
sí,
bueno, es dato, este hizo más goles, este jugó más minutos, este ganó más títulos.
Inútiles las comparaciones, en determinados momentos como que cada uno ya hizo su carrera.
Exactamente,
sí.
En el caso de Gardel es como imposible en todo sentido,
claro,
porque lo que ha hecho en 19 años de carrera es imposible, más de 1.070 registros, teniendo en cuenta que murió a los 44 años.
Y en esa época, aparte,
1.070 registros, claro. En ese momento, donde viajar en barco eran entre 15 y 18 días a Europa, grababa en España, grababa en París,
claro,
venía a Buenos Aires y grababa. La cantidad de películas que hizo, toda la carrera meteórica que ha hecho en tantos años, y además cómo cantó.
Uh-huh.
Digo, Gardel es imposible de encontrarle fallas vocales.
Claro.
Entonces,
sí,
bueno, es eterno. Si yo te lo tengo que hablar de una manera así muy fanática, te puedo decir que no hay muerte que pueda con Gardel.
Claro. Y te pregunto ahora vos, ¿qué es lo que más disfrutás de tu carrera como cantor, como artista? Si los ensayos, no sé, sacar un disco, viajar, las presentaciones en público, ¿y qué es lo que más extrañas ahora en esta época de cuarentena?
Bueno, lo que más extraño es la gente. Yo me siento muy desencontrado con esto de la virtualidad.
Uh-huh.
Y por otro lado también la agradezco, porque esto demuestra realmente el valor que tiene el aplauso, el valor que tiene un abrazo, el valor incomparable que tiene la vibración que genera el arte cuando vos estás escuchando a alguien cantar o cuando estás escuchando a alguien tocar un instrumento de verdad. Esa valoración a esos momentos que son irrepetibles y que no se puede virtualizar nada de eso. Y bueno, yo qué es lo que más me gusta de mi profesión es cantar, y lo que más disfruto es lo que está por venir. Yo todavía tengo así como un acelere de que me cuesta mucho hacer balance y mirar para atrás, porque siempre hay cosas nuevas, y de hecho esta cuarentena me agarra con un proyecto nuevo que es haber desarmado, o mejor desarmado, no seguir con mi orquesta típica que tantos años me costó de esfuerzo y sacrificio,
uh-huh,
y armar un grupo nuevo con unas sonoridades nuevas, con un nuevo repertorio donde además no voy a cantar solamente tango. Entonces me agarra, casi te diría que hasta me vino bien este parate para seguir reflexionando en esta nueva etapa que quiero afrontar.
Bien.
Y que le encontré un significado, una asociación con lo del águila. El águila, hay un momento de su vida en el que se va a una montaña, se retira y se arranca el pico contra las rocas, se arranca las uñas y las alas.
Wow.
Tiene que estar bien escondida para que no la devoren las demás. Y si le crece el pico y las alas fuertes para seguir volando, vive 40 años más. Es como un frenate, digamos, para seguir adelante con más fuerza.
Una buena metáfora.
Siento eso en este momento. Yo hace 20 años que canto profesionalmente, 21, y siento que es momento de generar un cambio para que vengan cosas nuevas.
Cambiar las alas.
cambiar las alas.
Para seguir volando, sí.
Claro, por supuesto. Ay, Ariel, muchas gracias por esta charla, nos encantó.
Bueno, yo les agradezco a ustedes y cuando sea para hablar de Gardel y de tango, acá tienen un fiel seguidor para cuando quieran.
Bueno, ya te llamaremos entonces.
Cómo no.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo a ustedes y a todos los chicos, un abrazo grande y viva el tango.
Eso, viva el tango.
Hasta luego.
Conversábamos con Ariel Ardit, cantor de tangos. Qué interesante.
Impresionante, aparte de todo lo que sabe, un estudioso.
Qué tipo generoso, ¿no? Contándonos, sí, compartiendo todo esto.
Compartiendo todo lo que sabe.
Sí.
Y se nota... Cuando uno lo escucha cantar, vamos a escucharlo.
Sí.
Uno lo escucha cantar, se da cuenta todo ese trabajo también, ¿no? Como pasa con lo que él iba explicando y cómo desarmó y construyó todo ese relato sobre la historia de Gardel, ¿no?
Sí.
De todo lo que Gardel hizo para llegar a ser quien uno sabe que es Gardel hoy por hoy, ¿no?
Sí.
Así que me gustaría escuchar una versión de Ariel Ardit.
Claro.
Podemos escuchar Volver de Gardel Sinfónico, Ariel Ardit.
Vamos.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver.
Qué lindo volver, escucharlo también cantando esta versión de Volver a Ariel Ardit.
Este clásico, sí, de Carlos Gardel, uh-huh, y de Alfredo Lepera, también, que lo recordamos la clase pasada cuando hablábamos de las letras, ¿no? También de estos temazos, ¿no? Estos,
sí,
temas que son famosos en todo el mundo.
Y hablando de letras, hablando de tango, ¿de dónde viene la palabra tango?
Sabes que siempre me pregunté eso y dije, para la clase de hoy lo voy a investigar.
Ajá.
Porque realmente dije, tango es una palabra que a uno le suena como casi una onomatopeya, podría llegar a ser, ¿no?
Uh-huh.
Cuando uno la escucha. Y sí, tenía que ver con eso.
Mirá.
Parece que tiene aportes multiétnicos, digamos, porque tiene muchas, muchas cosas. Pero dice, onomatopeya del tambor, una de las opciones.
Claro.
Así que es afro,
claro,
y puede ser una onomatopeya del sonido del tambor, tango.
Sí.
También se piensa que viene de tangere, que es una palabra en latín.
Ajá.
Y que quiere decir tocar.
Ah,
así que también puede estar relacionado. Hay varias posibilidades.
Ser.
También hay una lengua africana,
sí,
que llamaba tango al lugar donde se encontraban. El lugar donde se encontraban para conversar. El lugar de encuentro de esa tribu se llamaba tango.
Que también tiene que ver con
tiene que ver
las milongas, el encuentro, ¿no?
Y también había una tribu en,
ajá,
África,
sí,
que se llamaba tango.
Ah.
Así que yo creo que el pasado afro es indudable que existe, y aparte está también en el ritmo, y lo hablábamos la vez pasada con respecto a la habanera.
Sí.
Los esclavos africanos que vinieron a América,
sí,
trajeron sus ritmos, sus costumbres, y todo eso recorrió toda Latinoamérica,
sí,
y influenció en todas las músicas populares de toda Latinoamérica.
Y hay algo de la milonga que medio como que se toca con el candombe, ¿no? También,
totalmente,
me parece.
Los rioplatenses, sí, tienen un origen común, el tango, el candombe y la milonga, digamos. Todos vienen del mismo lugar,
uh-huh,
rítmicamente y de historia, y africana, obviamente, ¿no?
Ernesto, esta clase de tango, digamos, da para mucho más.
Da para un montón y vamos a seguirla.
Vamos a seguirla, sí. Nos despedimos de este bloque y te despedimos a vos porque ya continuamos con la segunda media hora de este espacio para cuarto y quinto grado de Seguimos Educando con otra canción también por Ariel Ardit, otro tanguito, Al Compás del Corazón. Nos vemos la semana que viene.
Chau.
Late un corazón, déjalo latir. Miente mi soñar, déjame mentir. late un corazón por antes de verte nuevamente. Miente mi soñar porque regresas lentamente. Late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós. Y al volver gritarás tu horror. El ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancias. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Ya verás, amor, qué feliz serás. Oyes el compás, es el corazón. Ya verás qué dulces son las horas del regreso. Ya verás qué dulces los reproches y los besos. Ya verás, amor, qué felices horas al compás del corazón. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós.